Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
Vamos a hablar de un tema que tiene que ver precisamente con hostigamiento. Un influencer libertario fue condenado justamente por esto en las redes sociales por hostigar a la periodista Marina Abiuso. Se trata de Manuel Jorge Golostiaga, mejor conocido como Danán, quien deberá realizar tareas comunitarias y asistir a un taller sobre violencia de género. Y tenemos el placer de dialogar justamente con la periodista Marina Abiuso para hablar de este tema. Marina, buenos días. Mi nombre es Axel Govendi. Muchas gracias por este contacto con la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Hola, ¿qué tal, Axel? ¿Cómo estás?
Bueno, contanos un poquito, ¿cuándo comienza todo este hostigamiento que Manuel Jorge Golostiaga empezó a hacer en las redes?
Bueno, ¿el hostigamiento de él hacia mí o sí, en general?
Porque no, en general ya lo conocemos, hacia vos fundamentalmente.
Mira, realmente vos sabés que me cuesta mucho identificar exactamente...
¿Cuándo comenzó?
Porque yo tomé la decisión a principios de 2022 de empezar a denunciar todas las amenazas que me llegaran, que fueran amenazas directas, amenazas de violación, amenazas de muerte, mensajes que llegaran a o a mi mail o a mi teléfono particular. Entonces, gente, yo estaba acostumbrada a recibir mensajes de este tipo. Yo en ese momento trabajaba como editora de género para tener una posición de mucha exposición, y obviamente que generaba mucha controversia, pero bueno, yo dije, bueno, acá hay que trazar un límite. Danán, dentro de todo este universo, es un caso muy particular.
A ver.
Para empezar, porque Danán nunca me mandó a mí ni una amenaza de muerte ni de violación. ¿Qué era lo que hacía Danán? Me inventaba de manera sistemática razones para que el resto viniera a generar esas, o sea, hacer esas amenazas.
O sea, dejaba abierta la puerta para que el resto hiciera...
Sí, más que abierta la puerta, digamos. Ajá. En concreto, Danán fue una de las personas que intentó que el canal por el que yo trabajaba no estaba cubriendo el caso por la muerte de Luz Amá,
sí,
de 5 años, que fuera asesinado por la mamá y por su hijo. Danán insistió en que yo defendía a las asesinas.
Wow.
Y a mí, digamos, no es que es una idea que pasaba, no, a mí me fuma. O sea, digamos, referenciándolo a él directamente. La condena de la semana pasada, que en realidad no es una condena, sino una probation, una suspensión del juicio a prueba, es la quinta que yo consigo, con todo lo que implican las redes sociales, ¿no? Que todo el mundo es anónimo, que no tener la información... Te imaginarás cuánto colabora la plataforma X Twitter cuando uno viene con denuncias de este tipo.
Sin lugar a dudas.
Lo mismo a nada.
Claro, claro.
Y esta es la quinta, sin embargo. Nosotros estábamos preparados para ir a juicio, digo nosotros, pues me acompañó un abogado y me acompañó Amnistía Internacional.
Ajá, sí.
Cuando yo denuncio a mi trabajo, me quedo obviamente sin sueldo y sin abogado, entonces... recurrí, me acompañaron legalmente. Bueno, esta persona se había presentado y había dicho que no reconocía la autoridad del tribunal, que no reconocía los delitos y que íbamos a ir a juicio.
Sí.
Pero bueno, justo fue condenado en otra causa por hostigamiento, por discriminación, y al día siguiente presentó este pedido.
Wow.
Entonces acá nos encontramos con una disyuntiva, que es el abogado, nosotros habíamos pedido básicamente lo mismo que ofrecieron para la probation. El fiscal no, el fiscal había pedido 10 días de prisión.
Sí.
Nosotros habíamos planteado que no estábamos de acuerdo con la pena de prisión. A ver, yo soy periodista.
Sí, hola. Ah, la perdimos, ahí estábamos justamente dialogando. Con la periodista Marina Abiuso. Teníamos muy mala comunicación, evidentemente este tiempo también hace que las comunicaciones no sean de lo más fluida, pero vamos a tratar de recuperar, porque justamente estaba hablando de Manuel Jorge Golostiaga, más conocido como Danán, que es, bueno, un influencer libertario que evidentemente se dedica a hostigar a periodistas que obviamente no piensen como él. Así que lo cierto es que fue condenado. Esto es muy interesante porque hay un dato que realmente lo quería charlar justamente con Marina, que es que hay un 65% de las mujeres y niñas que usan las redes sociales que han sufrido acoso y amenaza, ¿eh? Violencia de género digital se la denomina, y esto realmente es muy grave de lo que está pasando y que muchas veces no tiene la repercusión necesaria. Estamos tratando de ponernos nuevamente en contacto con Marina, vamos a ver si lo podemos lograr, pero lo cierto es justamente que lo que ella nos contaba acerca de quién acompañaba este pedido de denuncia. Lo acompañó ella, un abogado, y también Amnistía Internacional. Y tenemos que hablar que este influencer también solicitó la probation para evitar justamente la elevación a juicio de esta causa que tiene. Esto se debe a que se trata de su segunda condena, ya que recientemente también fue acusado de discriminación con una mujer transgénero. Esto recién lo estaba explicando Marina. Y de esta manera, además de las tareas comunitarias, va a tener que asistir a un taller de género y violencia intrafamiliar del programa de educación en derechos humanos. Este tipo que me parece que mucha actividad no debe tener más que dedicarse a las redes y tratar de hacer el hostigamiento sistemático, fundamentalmente por motivos de género, ¿no? En este caso le ha tocado a la periodista Marina Abuso. ¿La tenemos ya en línea nuevamente? Marina, ¿estás ahí?
Mil disculpas, no sé qué pasa, si es la lluvia o qué.
No, sí. Está complicada las comunicaciones, eso está claro.
Ya veo.
Sí, está claro. Bueno, venías hablando justamente de esto, del hostigamiento que Danán se hace llamar este muchacho, ¿no? Danán.
Sí, el nombre es Manuel Jorge García. Yo quiero decir, cuando yo lo denuncié no tenía la menor idea que no era Manuel Danán, no tenía claro dentro del universo en el que estaba. La verdad que yo no lo tenía en el radar, se ve que no era él tan conocido. Es una persona que estuvo, digamos, muy muy dentro de todo el movimiento, no solo del movimiento libertario, sino también dentro del PRO. Fue muy cercano, sí, oscila entre esos dos universos, digamos. Él es la persona que presentaba a Javier Milei en los actos que hacía en su campaña de diputado.
Sí.
Es muy cercano a Patricia Bullrich, es muy cercano a Waldo Wolf. Constantemente a lo largo del proceso judicial hizo mención a esos vínculos.
Ah, mira.
Lo cual de alguna manera para mí también era, digamos, como algo inquietante, ¿no?
Sí, claro.
Digo, cuando vos presentás una denuncia, bueno, para que te des una idea, cuando él hizo pública, en noviembre de este año recién hizo público que esta causa estaba en condiciones de ser elevada a juicio, la primera persona que le contestó fue Manuel Adorni, y le contesta con signos de pregunta, como diciendo, no entiendo esta causa.
Sí.
Y la respuesta de Danán, en defensa de Adorni, Adorni todavía no había asumido como vocero,
sí,
porque esto fue en noviembre, pero la respuesta de Danán fue que a mí me faltaba pija, ¿no?
Wow.
En estos términos eran las conversaciones.
Dios mío. Sí. Bueno, a ver, hay como una metodología permanente desde que empezó la campaña, y mucho antes también, de las redes sociales, ¿no? En función a defender, de alguna manera, las ideologías de La Libertad Avanza, a través de agresiones permanentes a quienes aquellos no estemos de acuerdo con lo que ellos plantean, ¿no? Y esto, me imagino.
Para mí, lo interesante de esto es lo siguiente. Para mí, como periodista, era muy incómodo denunciar declaraciones, ¿no? Para mí, la libertad de prensa y la libertad de expresión son valores fundamentales.
Sin dudas.
En la audiencia esta persona se presentó como comunicador independiente. Yo no tenía idea en qué rubro se consideraba, más allá de la valoración. Comunicador independiente, creador de contenido y comunicador independiente.
Mirá qué bien.
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Axel, con esto? Yo no puedo pasar a hacer una cata de qué contenido me gusta.
No, lógico.
Entonces me parece fenómeno que exista. El punto es este. Tienen una idea de que existe algo que es la calle digital. Yo lamento decirles que la calle digital está dentro del mismo sistema democrático en el que estamos todos nosotros.
Por supuesto.
Lo que yo no los denuncio ante Elon Musk, yo los denuncio ante la justicia argentina. que la calle, que lo virtual es el formato, pero lo que ocurre en Internet es real, somos personas reales que tenemos que tener consecuencias reales de nuestros actos.
Totalmente.
O sea, no tengo muy claro si es que hay una confusión entre vida real y vida virtual y creen que es de mentira.
Bueno, parece
aquello que ocurre en redes sociales, eso ya es de otro orden.
Pero la verdad que parecería que la vida de ellos pasa justamente por eso. Y además el hecho del anonimato también es un factor fundamental, ¿no? Porque bajo el anonimato yo puedo decir las barbaridades que se me ocurra. Y como
sí,
esto no...
Bueno,
sí, decime.
Fue muy frustrante que a muchas de las personas que a mí más me habían, digamos, afectado, no las pudimos identificar, porque no tuvimos la colaboración para hacerlo. Yo recuerdo una de los mensajes que a mí me llevó a tomar algunas decisiones,
sí.
Tuvo que ver con situaciones como, por ejemplo, sacarme fotos a muy corta distancia, subirlas y poner la gorda de TN está trabajando en tal lugar, si la quieren venir a saludar. Entonces eso te modifica, porque vos decís, bueno, son las redes, no le des pelota, pero cuando vos estás trabajando en la calle, tenés un oído anulado por la cucaracha con la que escuchás a tu productor que te va avisando si venís al aire o no.
Sí.
El otro tiene que estar en el entrevistado. No tengo un tercer oído para estar viendo si me van a venir a atacar porque informaron a dónde estoy y las personas creen que yo estoy defendiendo a violadoras y asesinas de un niño y entonces van a venir a hacer justicia por mano propia, enardecidos por una mentira de las redes sociales, ¿no? Se vuelve muy complejo y esos mensajes no los pudimos identificar. Digamos, yo tengo muy claro que en este caso conseguimos a 4 personas que fueron lo suficientemente violentas como para amenazar, pero no lo suficientemente astutas como para ocultarse, y a un quinto que es Manuel Danán, Manuel Jorge Gorostiaga, sí. Perdón, que como tuvo una condena previa y sabiendo que tenía todas las de perder, hizo este pedido a la justicia,
claro,
y hacemos lugar porque nunca buscamos venganza, sino que cesara en este comportamiento.
Sí, a ver, yo ahí me permito discrepar un segundito, porque la verdad que me parece que hay gente que tiene que tener cierta condena. Y me parece que tiene que ser la de mayor rigor, porque si no, esto continúa. Bueno, yo te hago un tallercito de derechos humanos, cumplo con las horas, me voy, y ya está, y después sigo haciendo la mía. Y la verdad que esta gente necesita un freno, porque está desbordada. Y realmente lo que ponen, lo que se genera dentro de las redes sociales, te lo dice alguien que ha salido de las redes sociales y no las utiliza para nada, ¿eh? O sea, porque evidentemente no entiendo... Creo que las redes sociales hoy se han convertido justamente en una cloaca social que no tiene ningún sentido sostenerla. Y entonces, bueno, nada, sirve para algunas que otras cosas determinadas muy puntuales, pero me parece que bajo el anonimato la gente puede decir lo que quiere. Y muchas veces decir la palabra hiere mucho más que los actos. Entonces es muy necesario que paremos con esta situación de violencia indiscriminada y le pongamos un coto. Yo creía que este tipo tendría que estar preso. Y como él, varios, sí.
Me lo pensé mucho, pensé cuando a mí me chocó mucho el pedido del fiscal. Mira, cuando yo me opuse en la causa fue antes de lo que pasó en Jujuy,
sí,
con el encarcelamiento de tuiteros. Y entonces cuando ocurrió eso dije, bueno, estuvo bien marcar una diferencia. Porque, insisto, hay una cosa en esto que es lo que yo pido para mí lo pido para todos. Y lo que se aplique para mí es precedente para el resto.
Sí.
Entonces no quiero tener, digamos, no quiero tener precedentes que después puedan utilizar en un sentido que a mí no me gusten. Más allá de que no, digo, imagínate si todo pasara por mí, no podría con esa responsabilidad.
Sin duda.
Pero en todo caso me parecía que había una cuestión de proporción que era importante en este sentido. Esto no quiere decir que yo pienso que lo que pasó no fue grave. Yo renuncié a mi trabajo, yo vivo de mi trabajo, no estamos hablando desde mi estancia. Con lo cual, digo, para mí implicó un perjuicio muy importante. Pero me parecía que la prisión es una última instancia ante determinados tipos de delito y que tiene que tener un sentido de reforma y no de castigo, y que alguien preso por dichos, me parecía que no había una proporcionalidad en eso. Es una posición absolutamente personal, ¿eh? Por eso podemos
no,
discrepar.
No, está claro, está claro.
Pero fíjate después con lo que pasó en Jujuy,
sí.
Que hubo personas presas por una serie de tweets agraviantes,
sí, sí.
Y la desproporción de eso, ¿no? Entonces me parece que contenernos en la bronca a veces es parte también del ejercicio democrático, ¿no?
No, yo totalmente de acuerdo.
Muchas veces
no, totalmente de acuerdo.
El ejercicio para mí, créeme, que no fue fácil, ¿eh?
No,
porque
ya lo sé, claro.
Digamos, uno realmente... fue muy complejo eso también en la audiencia. Yo cuando se cortó te estaba justo mencionando al juez,
uh-huh.
que es el juez Casas de Sala 10,
sí.
que realmente fue una audiencia muy interesante y fue muy reparador.
Ajá.
El proceso judicial para mí no había sido grato y la última instancia en la que, digamos, él iba a estar ahí presente, era muy preocupante,
sí,
claro. y fue muy bueno porque lo enmarcó dentro de violencia de género, porque dejó claro que al ser un caso de violencia de género estaba la posibilidad, digamos, de no conceder ningún beneficio de nada. Remarcó que en la mayoría de los casos las mujeres no pedíamos venganza, sino vivir tranquilas.
Uh-huh.
Y la verdad que terminó siendo mucho más reparador de lo que yo esperaba.
Bien, bueno. Bueno,
la verdad que sí, me parece justo decirlo también.
No, juez Casas
de juzgado 10,
sí.
fue una sorpresa
bueno.
sobre el final de un proceso que no había sido nada grato.
Claro, uno que critica siempre a la justicia, en este caso...
me parece importante decirlo
exactamente,
también, por eso.
Exactamente. Bien, por último, Marina, ¿te has topado frente a frente? ¿Has podido dialogar con él? No,
yo no tengo ninguna intención
no,
de dialogar
no, me imagino
con él,
que no,
y él
me
tiene
imagino,
prohibido
no.
dialogar conmigo.
Claro, bien.
Así que esa instancia no va a ocurrir, bien. Afortunadamente.
¿Y en qué quedó? Entonces tiene que hacer esta probation, que es un taller de...
Acá hay una cuestión que es la siguiente.
Sí.
Manuel Gorostiaga
sí.
tiene una condena por discriminación
sí.
muy reciente también en el ámbito de la ciudad, porque se ensañó con una persona trans,
uh-huh.
decidió subir su foto a redes sociales a insistir con que tenía que hacerse análisis de próstata,
uh-huh.
Que yo sepa no es urólogo, con lo cual no
claro,
se entiende
sí,
bien
bueno.
exactamente cuál es su interés. Expuso a esta persona de una manera atroz y esta persona, las causas ocurrieron en paralelo, lo supimos después. Y esta persona afortunadamente tuvo una condena, por eso pide probation en mi caso, y tiene la probation. Si Manuel Lanán no cumple con las pautas que acordó ante el tribunal,
sí.
lamentablemente se termina, digamos, esta probation y se eleva la causa a juicio.
Bien.
Y algo que es interesante es que no se puede tener más de una probation, con lo cual cuando decida usar las redes va a tener que pensar de qué manera las utiliza porque no tiene otra chance. De este tipo de resolución de conflicto.
Está claro. Marina, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por este contacto.
Al contrario.
Y bueno, mucha suerte.
Saludos a ustedes.
Un abrazo.